Hablábamos a micrófono cerrado de una situación realmente compleja, no solamente a escala nacional, a escala global, ¿no? A escala global, que lo es, sin lugar a dudas, un verdadero drama que se lleva por delante muchísimas vidas. España ya oficialmente alcanza el millón de personas contagiadas, sino que esto también tiene un efecto directo, rotundo, sobre el municipalismo, sobre los pueblos y ciudades pequeñas, grandes, medianas. Y por lo tanto, yo le pregunto, como alcalde de la Victoria de Acentejo, ¿cómo se está viviendo esta situación? No ya desde el ayuntamiento, que luego habrá tiempo para preguntar por las consecuencias directas en cuanto a la gestión, sino en el municipio de La Victoria. ¿Qué palpa usted dentro de esta situación de pandemia?
Bueno, como bien decías, pues es una situación pues anormal que estamos viviendo. Nosotros en la última etapa hemos tenido un pico en los contagios en el municipio, si bien es cierto que en las últimas semanas ya se han ido reduciendo, pero hace algunas semanas, después de lo que era las vendimias en el municipio, sí es verdad que nos generó, yo creo que a toda la sociedad victoriana, cierta preocupación, porque en un primer momento en el mapa estábamos libres de coronavirus y de la noche a la mañana pues los casos crecieron de manera exponencial, ¿no? Ahora, de las últimas reuniones que hemos mantenido, que tenemos de manera constante con la dirección del centro de salud del municipio, pues nos han confirmado que ese porcentaje se está reduciendo y por lo tanto pues un poco más tranquilos, pero sin bajar la guardia, por supuesto, porque la realidad no lo...
Es el mensaje que lanzan todos los alcaldes, ¿no?
Sí.
No hay que bajar la guardia.
Sí, nosotros somos continuamente repetitivos en nuestras redes sociales, en el mensaje, en el cara a cara con el vecino, en el contacto directo, porque no podemos, pues, efectivamente bajar la guardia, que creo que en una época anterior quizás pudimos haber bajado, ¿no? Las vendimias fueron fruto de un número de contagios importante y las reuniones familiares fueron otro
también,
obviamente. Familiares y de amigos fue otro factor que incidió en el aumento, ¿no? Yo creo que después de comprobar el número importante de contagios que tuvimos, esa realidad, el ciudadano de La Victoria se ha concienciado mucho más y ahora pues tiene muchas más precauciones, ¿no? Uh-huh. Eso pues es lo que intentamos trasladar, pues desde los más pequeños hasta los mayores.
Ese es un mensaje muy importante, desde los más pequeños, ¿no? Hay que concienciar el uso de la mascarilla, la higiene, la medida de seguridad. Todo esto, a través del ayuntamiento, se hace llegar a los vecinos constantemente, ¿no?
Sí, por supuesto. Yo creo que en el sector de los más pequeños creo que lo tienen más interiorizado, ¿no? Yo creo que ya...
No lo pongo en duda, ¿eh?
Ya viven intrínsecamente con la mascarilla, con el lavado de manos, forma parte de... Quizá la distancia social lo llevan un poco más complicado.
Es mucho más complicado el correr, el abrazarse, el tocarse.
Al final son niños o pequeños, pero el resto de medidas lo llevan a rajatabla. Nosotros del ayuntamiento, pues como usted bien dice, pues efectivamente, es constante el machaque, por así decirlo, para concienciar, para seguir potenciando todas estas medidas.
¿Tiene ahora mismo el alcalde en la cabeza el número total de vecinos contagiados? Y la otra pregunta, lamentablemente esta pandemia, ¿se ha llevado por delante alguna vida en La Victoria?
Tenemos que decir que a lo largo de todo el proceso, empezando desde la época de marzo hasta la actualidad, se estiman, es que los datos varían en función de lo que lo veamos, ¿no? Tenemos los datos oficiales del centro de salud y el centro de salud nos dice que han sido dos víctimas. También es cierto que tenían patologías, otros tipos de patologías
que también
influyen a lo mejor, claro, en estas causas. Y después hay algunos datos de algunas administraciones públicas que reflejan un porcentaje y de la última conversación que mantenía con la directora del centro de salud están muy por debajo, es decir, ahora se estima que en La Victoria hay 15 casos activos.
15 casos activos.
Se han reducido considerablemente, ya se ha dado de alta a un grupo importante, en torno a otros 15.
Muy bien.
Y el ratio está mucho más bajo, ¿no? Uh-huh. Aún así, pues es un dato importante. Es cierto que están todos en la cuarentena oportuna.
En sus domicilios respectivos.
Nosotros intentamos como ayuntamiento pues ofrecer los servicios oportunos, porque sabemos que en algunos casos son familias, pues que no tienen o personas que no tienen un espacio familiar que les permite ayudar, y por lo tanto, pues, para una simple compra, claro, para unos medicamentos, ahí tienen que estar.
Ese es el verdadero drama que el ayuntamiento tiene que cubrir, ¿no? Porque cuando una persona queda confinada, si esa persona tiene unas circunstancias muy particulares, no puede moverse mucho, etcétera, etcétera, obviamente el ayuntamiento tendrá que comprometerse a llevarle comida, lo necesario, ¿no? Para que sobrelleve el confinamiento.
Sí, efectivamente. Yo creo que en eso tengo que felicitar a todo el área de acción social del ayuntamiento, porque a todas las trabajadoras sociales, porque están haciendo desde el primer momento un trabajo espectacular. No hay límite de tiempo, sobre todo es ayudar y estar a disposición de los vecinos y vecinas. Y bueno, pues en esa línea estamos, ¿no? En la de la atención al vecino, en la de ayudar en la medida de lo posible y en intentar que esta cuarentena, que seguramente se superará sin ningún tipo de inconveniente, pues sea lo más amena o que no le falte nada de las necesidades esenciales.
Usted, ¿no?, lo ha dicho, ¿no? Obviamente ahora mismo hay un pilar básico en todos los ayuntamientos, los servicios sociales, el área de bienestar social. Cuéntenos, más allá del apoyo que ha expresado el alcalde a todos los técnicos de esa área, ¿qué medidas en concreto en cuanto medios técnicos, económicos, ha puesto en marcha el gobierno socialista en la Victoria de Centeno?
Bueno, desde que hemos empezado a vivir esto del coronavirus,
se han volcado ustedes, ¿no?
Todo, sobre todo la parte económica, que es fundamental, ha ido al área social, ¿no? Hemos tenido que eliminar muchas de las partidas que teníamos previstas en aquel presupuesto 2020 que hacíamos con mucha ilusión para comenzar un año.
¿Qué ha quedado de aquel presupuesto?
Pues es poco ajustado a lo que habíamos visto, ¿no? No teníamos un capítulo de inversión muy potente para realizar muchísimas obras públicas en el municipio y hemos tenido que desviarlo todo a las personas, pero es lo que toca. Es momento de gobernar para las personas.
Lo contrario hubiera sido un suicidio político, así
no,
de claro.
Por supuesto, y sobre todo.
Y además una insensibilidad por encima de todo.
Efectivamente,
¿no?
Nosotros estamos para atender las necesidades de los vecinos. Y si los vecinos piden o solicitan pues estas medidas, y uno también con un poco de coherencia y de empatía, pues tiene que destinarlo. Y ese ha sido sobre todo el esfuerzo, ¿no? Pues se han incrementado las ayudas sociales de manera exponencial, ayudas de rehabilitación de vivienda, que también era una necesidad, porque ahora vienen las lluvias y algunas viviendas no cumplen los requisitos. Uh-huh. Pues las mascarillas que llevamos también a los escolares del municipio como medida puntual. Bueno, pues en definitiva, pues todo lo relacionado con intentar suavizar esta realidad que en la Victoria también se ha notado, ¿no? Uh-huh. El tema de ahora de los ERTE, el incremento, personas que a lo mejor no lo habíamos asociado en ningún momento al área social, ahora han venido a solicitar algún tipo de ayuda.
Esa es la realidad en la práctica totalidad de los municipios del norte de Tenerife. Claro, lo que nos cuentan los alcaldes y los concejales. Personas que no estaban vinculadas, desgraciadamente, ¿no?, a solicitar ayudas en algún momento, de repente estas personas sí aparecen.
Sí. Y eso pues es un indicador, ¿no? Un indicador
un
que
claro sea, indicador,
que sí. Va a marcar pues también el año 2021. Ahora estamos elaborando los presupuestos, unos presupuestos que van a bajar considerablemente, que no nos cuadran ni nos casan por nada del mundo, porque los números no cuadran, pero sobre todo el esfuerzo volverá a centrarse, pues por supuesto, en las personas, ¿no? Y sobre todo también en todas aquellas obligaciones que a los municipios se nos han implantado y se nos han fijado sin ningún tipo de ficha económica, ¿no? Y que también nos ha hecho
daño
desde el punto de vista económico. La limpieza, hemos redoblado esfuerzos en contratación de personal, en la limpieza, pues en todo lo que son los productos. También hemos apoyado a los colegios para que haya monitores de comedor y esto permita que los grupos burbujas se mantengan. También es cierto que como consecuencia de esos monitores hemos resuelto también una incidencia histórica, que era que en el Colegio Príncipe Felipe siempre se quedaba una lista de reserva de niños y niñas que no podían acceder al comedor. Ajá. Y gracias al trabajo de la dirección del centro y el apoyo también del ayuntamiento, todos esos niños pues han podido incorporarse al comedor, lo que permite una conciliación laboral y familiar que en determinados momentos era imposible, ¿no? Uh-huh. Es decir, son una serie de medidas que han venido un poco impuestas y que hemos tenido que sacar esos recursos económicos donde no los teníamos o donde no los teníamos previstos para hacer frente. Pero bueno, la situación es la que es, tenemos que llevarla a cabo, la estamos intentando llevar de la mejor manera posible. Y esperemos que pronto pues tengamos unos mejores números con respecto al coronavirus.
Yo digo siempre, en un futuro próximo todo será mejor, pero partiendo de la necesidad de que es más imperioso que nunca buscar la unidad.
Por supuesto, yo creo que esa es la clave. Yo creo que
el otro día decía el alcalde de La Orotava que goza de una amplísima mayoría absoluta ahí arriba, ¿no? Y se consigue también el máximo consenso entre todas las fuerzas políticas. Planes para reactivar el municipio, la unanimidad de todos, ¿eh? Porque todos participan. Y yo le hago la misma pregunta que al resto, ¿no? Ahora más es más necesario que nunca que el ciudadano perciba que los políticos, que los partidos políticos, que la democracia representativa de verdad es útil. Y en este momento yo creo que los alcaldes tienen una responsabilidad, obviamente, tienen que gestionar en una situación complicadísima, pavorosa, pero también la oposición tiene otra responsabilidad que debe asumir. Por eso digo, todos unidos, como único vamos a poder salir.
Yo creo que ese debe ser el mensaje siempre en la política, ¿no?
Siempre, en todo momento, sí, claro.
Estemos en un lado o en otro, el objetivo siempre tiene que ser
pero ahora
el
especialmente
beneficio de los ciudadanos. Por supuesto, ahora en esta situación los ciudadanos no entienden ni de política ni de colores políticos, solo entienden de un problema gravísimo que estamos padeciendo a nivel mundial y también problemas personales, individuales, que lo que quieren son soluciones. Yo desde el primer momento le he extendido la mano a la oposición en el municipio de La Victoria para trabajar de manera conjunta en este objetivo, ¿no? Algunas veces pues ha entendido y otras veces no, pero es lo que toca, es la realidad. Seguimos trabajando e intentando resolver los inconvenientes, pero estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que el circo que estamos viviendo a nivel nacional.
Bravo, alcalde, por ser valiente y decir, es un verdadero circo.
Sí, es un circo, es una vergüenza. Es una vergüenza.
Gracias por esas palabras.
Y por lo tanto, tenemos.
Y todos son responsables, ¿eh?
Todos. Tenemos que reconducir la situación, tenemos que dar una imagen de estar a la altura que nos están pidiendo los ciudadanos y ciudadanas de España, en este caso.
Claro.
Yo lo intento llevar a mi pequeño municipio, que es La Victoria de Acentejo, y trabajar unidos. Decía ayer, creo, Pepe Mujica, el presidente de Uruguay, que el odio lleva a la estupidez.
Por supuesto.
Y tiene toda la razón, ¿no? En su discurso de despedida como senador.
Además que es un desgaste intelectual horroroso. Odiar es algo tremendo.
Sí, muy,
cansa mucho.
Cansa mucho.
Una persona que viva odiando tiene que estar agotada.
Sí, se destruye.
Primero ella se autodestruye.
Sí, y después pues todo lo que le queda. Yo creo que ahí tenemos que copiar algunos modelos, ¿no? Yo creo que Pepe Mujica pues ha establecido un modelo de política, a pesar de todos los inconvenientes que tuvo en su vida, de ser pues encarcelado, etcétera.
Sí.
Pues como el mítico Nelson Mandela, pues han entendido la política de la manera. Yo creo que eso debemos encaminarlo. No podemos hablar de al final la política se ha convertido. Oía ayer por la tarde, en un momento que llegaba a casa, después volví a salir, pues un poco algo del Congreso de Diputados y veía el ataque personal continuamente,
sí.
Sin un fondo y sin unas ideas, ¿no? Sin unas ideas y sin un debate de fondo político. Y eso sí que me preocupa. Así que yo también apuesto por la unidad en la política, porque creo que es la mejor manera de resolver los problemas de los ciudadanos.
Y ahora una pregunta. ¿Los ayuntamientos se han bloqueado hasta el punto de que es imposible hablar ahora mismo de gestión en los ayuntamientos?
No.
O los ayuntamientos, como puede ser el caso del Ayuntamiento de la Victoria de Acentejo, donde usted gobierna y preside una corporación con mayoría absoluta, sigue trabajando, no con normalidad, obviamente, porque decir normalidad con esta situación es absurdo, pero ¿se aleja del todo esa imagen de un ayuntamiento bloqueado, ser prácticamente cerrado, imposible de gestionar?
Nosotros en un primer momento pues apostamos por el teletrabajo, que todavía existe.
¿Ha llegado para quedarse el teletrabajo?
Totalmente. Y creo que es una...
¿Pero y qué hacemos con los vecinos que no están habituados a todo esto de las nuevas tecnologías?
Bueno, pero creo que hay diferentes fórmulas. Hay fórmulas de teletrabajo, de ir de manera presencial en sus respectivos porcentajes, ¿no? Para atender al vecino. Unos pueden marcar la cita, incluso que las citas previas a veces los vecinos no lo entienden, pero les favorece, ¿no? Porque yo les digo a veces, mira, yo atiendo siempre normalmente en la alcaldía, las puertas están abiertas, intento atender a todo el mundo, pero es cierto que si tengo una reunión a las 10 en Santa Cruz y el vecino viene sin cita previa a las 10, a lo mejor tiene que estar esperando hasta las 12. Claro. Y si uno le dice, mira, venga usted a las 12, ya lo atiende de manera inmediata y no le hace perder el tiempo, claro, al vecino, ¿no? Y ese es un poco el cambio de chip que se está produciendo. Pero sí creo que los ayuntamientos estamos haciendo una gestión importante. Primero, pues centrándonos, como decíamos antes, en la persona, que es el objetivo, en los criterios de salud, después en todos los sectores, desde nuestros mayores hasta los más pequeños. Y después, en el caso de la Victoria, se está gestionando mucho. Es cierto que existe la incertidumbre de si después va a haber los fondos de otras administraciones para que se produzca la realidad.
Que luego, poco a poco, iremos hablando de todo, claro, esto, de la colaboración del Cabildo, del Gobierno regional, del Gobierno central, de la propia Unión Europea.
Claro, pero ahí es donde la gestión se está produciendo. La gestión se va... Nosotros, en el primer momento, lo que quería decir antes es que hemos estado con las puertas, salvo la primera etapa, el resto ha estado abierto.
Las puertas del ayuntamiento.
Con todas las medidas de seguridad, fijadas, los itinerarios, los protocolos, pero yo creo que el ciudadano no, de la Victoria, no ha entendido como un ayuntamiento que ha estado cerrado y que no ha habido gestión. Se sigue haciendo, es cierto que en el caso de la Victoria pues sigue faltando mucho personal, estamos empezando a trabajar en la RPT para incorporar algunos puestos esenciales en el organigrama de la corporación y eso sí es cierto que a lo mejor retrasa algunas áreas concretas. Pero en términos generales se sigue desarrollando un trabajo intenso, al cual tengo que felicitar, y siguen saliendo los proyectos marcados. Uh-huh. Yo en términos generales estoy contento.
¿La política de inversión ahora mismo se ha parado todo esto?
Ahora estamos optando, teníamos algunos proyectos que estaban enfocados. Ayer, por ejemplo, ayer o anteayer firmábamos el parque infantil y biosaludable del barrio de Los Arroyos, de cerca de 200.000 euros, con una pequeña aportación del Cabildo de Tenerife, pero la mayoría es aportación municipal. Es un barrio que tenía un pequeño parque que estaba prácticamente en desuso y ahora vamos a actuar en 1.000 metros cuadrados, vamos a ampliar la plaza del barrio y vamos a convertir en una zona atractiva. Era una petición de los vecinos y vecinas de esa zona y creo que con esa medida pues se cumple con una demanda, ¿no? Y ayer también firmábamos pues otra parte de la inversión, que en este caso viene del Ministerio de Transición Ecológica, del IDAE, que es la renovación de los puntos de alumbrado público exterior, es decir, de las luminarias del municipio.
Y esa no es una acción baladí, ¿eh? Es una acción importante.
Y también desde el punto de vista presupuestario, ¿no? Son, claro, 441.000 euros.
Importante cantidad también de dinero.
En esta segunda acción, yo confío en que entre hoy y mañana firmaré otra de esas fases. Vamos a invertir casi 900.000 euros en todo el municipio para alumbrado exterior. La mayoría, el 85% financiado por el Ministerio de España. Y estamos intentando movernos en buscar fondos externos. Sabemos que el presupuesto de la Victoria Sedente es un presupuesto muy pequeño, donde un porcentaje elevado se lo lleva el capítulo 1.
Claro, capítulo de personal, etcétera, para que el oyente lo entienda.
Disculpe. Y pues el resto pues no permite gran inversión, ¿no? Entonces uh-huh. tenemos que buscarla afuera.
Y ese es un gran trabajo, esa es una parte de la gestión importantísima de un alcalde hoy en día, y ahí es donde entra en juego y cobra protagonismo el Cabildo Insular de Tenerife en primer lugar, ¿no? Obviamente gobierna un partido que es el partido al que usted pertenece, el Partido Socialista, coaligado en este caso con Ciudadanos, con Enrique Arriaga, y el apoyo externo de Podemos, que no hay que olvidarlo. Las relaciones ahora mismo entre el Ayuntamiento de la Victoria y el Cabildo Insular de Tenerife, ¿cómo las valoras? ¿Cómo valora el alcalde esta relación?
Bueno, yo creo que son buenas, ¿no? Las relaciones son buenas, las conversaciones son continuas con todo el equipo de gobierno, tanto con
ha visitado la Victoria don Pedro Martín.
A día de hoy, de manera oficial, no,
de tirón de orejas.
De manera extraoficial, sí.
Vale.
Yo espero que la visite. Estamos a punto de firmar el convenio de la rotonda, de la gran famosa rotonda.
De la gran famosa rotonda.
Que llevamos hablando 20 años y todavía no la...
Yo me he hecho viejo también, porque la he cubierto también informativamente muchas veces.
Hay cosas que no terminan de ser una realidad y a uno le cuesta.
En el anterior mandato con Carlos Alonso, presidente del Cabildo Insular de Tenerife, no recuerdo las incontables ruedas de prensa y con otro grupo de gobierno también en la Victoria de Acentejo para hablar de la rotonda.
Sí, pues la verdad que hemos tenido que iniciar el proceso desde el inicio, hemos tenido que...
¿Han tenido ustedes que iniciar el proceso desde el inicio?
Sí, el problema...
Es que a mí no se me pierde, ya soy veterano alcalde, ¿no? Entonces yo quiero que el ciudadano se pare cuando es necesario pararse. ¿Cómo es esto de que ustedes han tenido que iniciar el proceso desde el inicio?
Sí, estamos hablando de un proyecto que viene hablando hace no menos de 12 décadas.
Sí.
Ha hablado muchos grupos de gobierno de esta realidad. Y se han firmado diferentes convenios. En el último, en el año 2015, a finales de 2015, donde se planteaba unas tres rotondas para la zona de Acentejo. Una en la Victoria Acentejo, una en La Matanza y una en Santa Úrsula.
Así es.
Pues se firmó ese convenio a tres bandas en la Casa de la Castaña de la Victoria. Y como consecuencia de esa firma se empezó a empezar a desmontar en la Victoria de Acentejo, la parcela de la Victoria de Acentejo. La empresa adjudicataria de la obra en aquel momento pues encuentra una serie de inconvenientes y como veía que se iba a retrasar en la Victoria, se desplaza a La Matanza. Termina la del municipio de La Matanza.
Sin ningún problema.
Y después ya no hace nada en el municipio de Santa Úrsula y resuelve el contrato. Después se intenta eso en el año 2015. En el año 2018-19, no sabría la fecha exacta, ese convenio en Junta de Gobierno lo dejan sin efecto el grupo de gobierno anterior.
Sí.
Y por lo tanto, eso nos lleva a iniciar el procedimiento de nuevo. Durante este tiempo hemos estado, en primer lugar, pues con la firma de las actas de cesiones de suelo por parte de los vecinos afectados, uh-huh. a los cuales también hay que agradecerlo, que lo han hecho de manera gratuita.
O sea, que han colaborado.
Es cierto que nos falta una, que se resolverá en breve. Y pues hemos ido trabajando junto al área de carreteras en el nuevo convenio de esa rotonda, donde se fijan cantidades económicas, donde se fijan obligaciones de cada una de las administraciones. Ese convenio ya ha sido aprobado en Junta de Gobierno local.
Bien.
Y estamos a la espera de firmarlo. Así quería responderle que cuando esté firmado ese convenio, y espero que ya eso nos lleve al comienzo de la licitación de la tan famosa rotonda.
Por lo tanto, en este mandato, esa rotonda se convertirá en realidad.
Sí, espero que a lo largo del próximo año. Espero, cruzo los dedos.
Próximo año.
Don Lorenzo, cruzo los dedos por el bien del municipio, ¿no?
No, sí. Es que son casi dos décadas, hablando de una rotonda.
Es mucho tiempo, ¿no? Yo creo que son síntomas, ¿no? Y en eso, como victoriero, ya no fuera de la clase política, sino
obviamente.
Como ciudadano, me preocupa, ¿no? Porque al final carecemos de los servicios. Estamos hablando de una década para una residencia de mayores. Estamos hablando de una década por una ampliación de una biblioteca. Tres décadas, casi cuatro.
¿Por qué se puede hablar de un letargo en la Victoria de Acentejo? Perdón que le haga esta pregunta así de a bocajarro. ¿Por qué se ha implantado, y es una opinión generalizada, lo tengo que decir así fríamente, es una opinión generalizada en la comarca del Nordeste? ¿Por qué ese letargo en la Victoria de Acentejo, mientras otros ayuntamientos con problemas también, han conseguido avanzar algo más que la Victoria, y la Victoria ha quedado perdón también por este término, rezagada con respecto a otras localidades de sus mismas características. ¿Qué ha pasado durante estos años?
Pues si le digo la verdad, no lo sé. Yo estoy seguro que cualquier grupo de gobierno ha trabajado intensamente. Las personas,
estoy convencido
las personas
de ello.
Que me han precedido han trabajado intensamente por el objetivo que tenemos todos, que es mejorar nuestro municipio, ¿no? Al final, cuando llegamos a la política, eso es lo que queremos, y estoy seguro que
claro,
todos han trabajado.
Más allá de las diferencias.
Pero no lo sé. No sé si a lo mejor no hemos sabido transmitir, no hemos sido lo suficientemente exigentes, si nos ha faltado un poco de dar algún puñetazo,
puñetazo en la mesa.
Vivir a lo mejor con un poquito más de intensidad el asunto, porque nos hemos centrado en diferentes asuntos.
Porque la matanza es otra realidad muy distinta, ¿verdad?
Es un factor, creo que...
A no ser que usted me lleve la contraria
no, por supuesto.
Porque eso... ya se enfrentaría usted a don Ignacio, y eso ya es cuestión
suya.
Por
supuesto que la matanza ha avanzado mucho en los últimos años. Yo creo que un factor... ya que me estaba diciendo un motivo, es la en el caso de Victoria ha sido la inestabilidad política.
Indudablemente, que no la ha tenido la matanza, por ejemplo, por la abrumadora victoria siempre electoral de don Ignacio y del Partido Socialista.
En un diario de prensa escrita que salía hace unos meses, se veía esos cambios, ¿no? Pero no solo en la matanza de Sendejo, sino en todos los municipios de la isla. Y yo hacía ese chequeo por encima. Y se ve que en los municipios donde hay cierta estabilidad, los municipios crecen. Y es lógico, porque ya llevamos un año y medio en el gobierno, que pasa el tiempo muy rápido.
Sí, pasa el tiempo muy rápido.
Y desde el primer momento hemos trabajado, por ejemplo, con la rotonda. Ha pasado un año y medio. Y esperemos que llegando a los dos ya empecemos a ver lo que es una realidad. Entiendo que los proyectos que empecemos a encaminar en la última etapa de este mandato, pues se verá en el siguiente, ¿no? Pero para eso se necesita cierta estabilidad. Yo creo que la estabilidad política permite, con independencia del color político, en los municipios, que los municipios crezcan. Yo creo que ese puede ser uno.
Ha habido demasiada crispación política en la Victoria, porque hay municipios en el norte de Tenerife, más allá de la Victoria, donde la crispación política, que no es lo mismo que una fiscalización constructiva, etcétera, etcétera, más allá de colores políticos también, digo yo, pero hay municipios que se han caracterizado por esa crispación política, ¿no? Que tampoco significa vivir apasionadamente la política, porque eso está bien, vivir apasionadamente la política. No, la crispación política yo creo que entorpece, ralentiza muchas cosas. La Victoria ha sufrido esa crispación política y por lo tanto todos los partidos son responsables de alguna manera de haber provocado esa crispación.
Yo creo que existe cierto fanatismo, como en todo.
Fíjese usted, ¿no? Una palabra mucho más fea que lo de crispación, fanatismo.
Sí, cierto fanatismo en todo. Y eso nos ha llevado pues a determinados momentos de no mantener esa unidad, ¿no?
¿Y ha llegado el alcalde que pretende acabar con ese fanatismo?
Yo intento ser el alcalde de todos y todas, intento mantener la calma. También es cierto que a veces cuando te tocan el tema personal, mientras me tocan a mí, yo siempre digo que a mí prácticamente me da igual, estoy curado de espanto, porque sé quién soy, dónde voy y sobre todo dónde vengo y los principios que me han transmitido, pues, sobre todo mi madre, porque mi padre falleció cuando yo era muy pequeño, ¿no? Pero esos principios son los que llevo a cabo y también entiendo la política como algo pasajero, siempre lo he entendido. Yo tengo mi profesión, me sigo formando a día de hoy y entiendo la política como algo pasajero, algo puntual, pero que tienes que dar lo mejor de ti en esos años, ¿no? Y si puedes dar lo mejor de ti para que quede un buen recuerdo en el municipio, porque has conseguido una evolución en todos los sectores. Para mí el más importante es la educación, que una nueva sociedad, una nueva generación de los más pequeños tengan unos principios y unos valores, pues habremos conseguido el objetivo, ¿no? Y creo que ese es el objetivo tanto mío como de todo el grupo de gobierno, ¿no? Un grupo de gobierno que estamos muy unidos, que estamos a una en el objetivo ese de transformación y de cambio. nos hemos encontrado con la piedra del coronavirus, pero bueno, pero aún así tenemos que seguir.
Más que una piedra.
Tenemos que seguir de frente. Y yo creo que tenemos que intentar cambiar la dinámica. Es cierto que los ejemplos de arriba no son los mejores. Cuando hablábamos antes de entrar en los temas personales y no hacer un discurso de fondo, un discurso político y un mensaje político, donde podemos tener diferencias, siempre eso está claro. Pero cuando se intenta atacar al rival político en lo personal, malo. Yo nunca lo he hecho. En algún momento pues pudo haber tenido muchas posibilidades y nunca lo hice, porque lo que no me gusta que me hagan a mí, no me gusta hacerlo, eso lo tengo bastante claro. E intento ahora como alcalde pues mantener al pueblo tranquilo.
¿Y la oposición en la Victoria está entrando en ese juego, según el alcalde? ¿Ataque personal más que fiscalización lógica de lo que es la acción de gobierno del Partido Socialista?
Yo no creo que sea yo quien tenga que decirlo. Basta con ir a los plenos y ver a lo mejor determinadas actitudes y determinadas formas. Yo creo que en esa línea pues tenemos que mantener la calma. A lo mejor todos podemos tener un día malo y se puede traducir en ese día de pleno.
Sí, pero no todos los días pueden ser malos.
Bueno, vamos a intentar trabajar en la línea de la unidad. Y yo creo que esa es mi obligación. Vuelvo a tender la mano a través de los micrófonos de su casa, de la que considero pero también mi casa,
por gente, supuesto, gente lo es, radio, la Casa del Norte,
a la oposición, para seguir trabajando de manera conjunta en los proyectos que tiene la Victoria de Centejo, más y menos en estos momentos complicados e históricos con una pandemia mundial. Y nada, todo, yo creo que ahora mismo está el pueblo, está, me lo transmitían el otro día, pues incluso el equipo técnico del ayuntamiento, ¿no? que nos daba una sensación de tranquilidad frente a esos momentos un poco más alterado, que el vecino entendía cuando circulaba por la calle, pues veía que había cierto, yo creo que hay cierto apoyo al gobierno, sí. Creo que eso es motivo también de la mayoría, ¿no? Hay claro. Cierto apoyo, nos están dejando trabajar, creo que se están viendo resultados, de manera asidua nuestro Facebook del ayuntamiento pues va dando cuenta de lo que se hace. Creo que somos un gobierno transparente, muy transparente.
¿Qué entiende usted por un gobierno transparente? También traslado yo esa pregunta, porque sí. Creo que a muchos políticos se les llena la boca con esto de la transparencia, ¿no? Bueno. Y por eso yo insisto mucho, los pongo en una mesa e intento hacer una intervención quirúrgica. A ver, ¿qué es eso de un gobierno transparente? Bueno, por ejemplo, en la Victoria.
Un gobierno transparente, entiendo que hay un comisionado de transparencia a nivel del gobierno de Canarias, que es el que determina una nota.
Bravo.
Y esa nota la veremos, yo creo que el próximo mes de noviembre veremos la transparencia de todas las administraciones públicas. Y ahí pues la Victoria pues aparecerá retratada.
Y vamos, creo que pone usted buena cara, que tiene alguna información,
y
¿no?
Vamos a ver qué
va nota, a salir bien retratada.
No lo sé. Y vamos a ver qué nota tenemos ahí, y eso determinará transparencia. Transparencia me refiero sobre todo a publicidad y conocimiento por parte de los vecinos y vecinas
de todo lo que
toda
se hace.
La gestión municipal bien. Y de dónde van destinados los fondos públicos que pagan ellos. Y un servidor también como vecino,
vecino,
como
claro.
Vecino de la Victoria de Centejo en su municipio, y se traducen en servicios o en cubrir las necesidades del pueblo. Para mí eso es la transparencia, dar cuenta
Bravo.
De dónde se destinan todos los fondos.
Le puedo asegurar que otros políticos se enredan en dar explicaciones de lo que es la transparencia, y entonces cuando me pongo yo algo serio y digo no, yo creo que por ese lado no, pero usted ha respondido como tiene que ser. Sencillamente eso es la transparencia. Ayer entrevistábamos a su compañero de partido y alcalde del municipio del Tanque, el bueno de don Román Martín, por el que siento un profundísimo cariño y un profundísimo respeto, porque lo conozco desde hace muchísimos años, en la comarca del noroeste, enclavado en la isla baja, en la entrañable Isla Baja. Y a pesar de ser un municipio muy pequeño, con apenas 3.000 habitantes, yo comenzaba la entrevista al alcalde después de hablar con el teniente de alcalde del Ayuntamiento de La Orotava y de la dinamización del Ayuntamiento de La Orotava comercialmente, con unas medidas de apoyo al tejido comercial. Y el alcalde del Tanque, don Román Martín, del Partido Socialista, que gobierna también con mayoría absoluta en el municipio del Tanque, hablaba de que también el Tanque tiene esa realidad comercial y que por lo tanto él también está embarcado con su gobierno en proteger y defender los intereses del tejido comercial del Tanque. Le hago la misma pregunta. ¿Cuál es la situación del comercio? Obviamente no es una situación idónea para nada, porque ni los grandes ni los pequeños municipios pueden decir lo contrario, pero ¿qué está haciendo su gobierno para evitar tanto cierre de comercio en La Victoria? Me va a permitir que diga esto, tanto cierre de comercio y que el tejido comercial no termine muriendo en La Victoria de Centejo.
Permítame que lo corrija, porque en la última etapa ha sido todo lo contrario.
Se han abierto.
Han empezado a abrir algunos
negocios.
Créame
que me alegro muchísimo.
Que a mí no me deja de sorprender, porque para mí el tema comercial sigue siendo una asignatura pendiente de este gobierno. Creo que no hemos sido capaces de resolverlo bien o como uno quiere, ¿no?
Es una asignatura pendiente,
sí,
por lo tanto.
Para mí sigue siendo una asignatura pendiente.
O sea, una autocrítica
total. Yo
abierta, directa.
Se lo he transmitido a los comerciantes. Lo sabe mi concejal de comercio, que tenemos que, sabe todo el grupo de gobierno, que tenemos que darle otro giro. Estamos estudiándolo, no es fácil, pero sigue siendo una asignatura pendiente. Tenemos que, incluso hablas a veces con los propios comerciantes y tampoco te dicen las líneas claras para resolverlo.
Porque eso,
¿no?
Es importante también, que el gobierno conozca, a ver, ¿por dónde podemos ir?
Sí, pero no se definen de manera clara.
Sí.
Y eso nos preocupa, porque al final no tenemos a veces una línea por dónde ir. Estamos pensando incluso, pues ahora tenemos a un señor de prácticas en materia de comercio que nos está echando una mano importante, que está elaborando un diagnóstico claro del municipio y algunas líneas de acción. Pero estamos incluso pensando en apoyarnos en profesionales en la materia,
claro,
para intentar aumentar. Es cierto que si nos comparamos con el municipio de colindante, estamos a años luz.
También el comercio en ese sentido está a años luz, por ejemplo, de La Matanza o Santa Úrsula.
Me refiero a la instalación de comercios, sobre todo en la zona de carretera.
En la zona de carretera.
Eso no exime que los comercios de La Victoria tengan unos productos y presten unos servicios de magnífica calidad.
Yo doy muy buena fe de ello.
Para que no se tergiverse el mensaje, ¿no? Me refiero sobre todo a la instalación de nuevos comercios en la carretera general. La carretera general nuestra, como saben, pues es una carretera muy estrecha que carece de aparcamiento. En esa línea pues estamos negociando con algunos vecinos pues la compra de un primer solar que sirva como aparcamiento disuasorio y esto pues favorezca la circulación a los comercios. Y también pues trabajando en hacer una vía mucho más atractiva, ¿no? Desde el punto de vista del peatón, desde el punto de vista de la modernización, el plan de fachadas de la carretera general, de la
otro pedería. Aspecto relevante.
Estamos trabajando, el concejal de urbanismo lo está trabajando para elaborarlo. Ahora hemos empezado con una pequeña plaza en el límite con la Matanza de Centejo para darle otra imagen, una imagen moderna, una imagen de cambio. Yo espero que la rotonda sea otro de los motivos. Y después pues hemos puesto en marcha el primer plan de ayuda al comercio, que lo dotamos con 108.000 euros para ayudar a los comerciantes del municipio. Uh-huh. Ahora pues tendremos la campaña de Halloween finado, uh-huh, pues, para estar junto a ellos. Estamos trabajando en otra línea para favorecer unos escaparates mucho más modernos, mucho más lógicos.
Que sean atractivos.
Mucho más atractivos, efectivamente. Estamos fijando líneas porque muchos de los comercios o algunos de los comercios del municipio también tienen vínculos con la administración pública, con el ayuntamiento, y sabemos que tienen que tener todo el trámite administrativo, legal, para poder contratar, para que el ayuntamiento les pueda contratar. Entonces estamos haciendo el asesoramiento jurídico a esas empresas también. Y bueno, quedan un camino largo por recorrer. Esperemos que el trabajo trabajo llegue a sus frutos, un trabajo que tiene que ser de manera conjunta, de manera unida, y donde se fijen todas aquellas medidas para que el tejido comercial siga.
He recibido un dato, la Victoria tiene más comercios que La Matanza, tienen ustedes más comercios que La Matanza de Acentejo.
Le doy un dato,
pero un poquito menos que Santa Úrsula, sí, pero tienen más comercios que La Matanza, que es un dato relevante.
Sí, pero
está muy bien.
Pero tenemos que seguir creciendo. Y como datos anecdóticos, si me permite, don Lorenzo, que también puede tener la relación con el comercio, es la fibra óptica, que es una demanda que se ha extendido en los últimos, por la realidad, por la pandemia. Y ayer nos
reunimos. ¿Y se va avanzando?
Se va avanzando, lento, pero se va avanzando. Ayer nos reuníamos con el director territorial en Canarias Telefónica y daba un dato curioso y yo dije, nunca lo voy a decir, pero bueno, permítame.
Ya que está usted en directo aquí, y no le escucha nadie.
Aquí desde la confianza transmitirlo.
Desde la confianza, estamos hablando usted y yo solos.
Decía que la Victoria de Acentejo tiene más fibra óptica que París. Y yo decía, eso se lo transmite a los dos vecinos que han venido ayer a pedirme fibra óptica, que llevan seis meses sin fibra óptica y te acaban matando.
¿Sabe que,
pero son datos curiosos, ¿no?
Pero no es que sean curiosos, es que usted ahora mismo probablemente, si no ha provocado un infarto en algún oyente, por lo menos el pasmo, porque yo también quiero, vamos a ver, pararme un poco. ¿Eso se lo transmite a usted? Esta persona,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Que hay más fibra óptica
en la Victoria Acentejo
que en todo París.
Pero eso es una anécdota, que dejémoslo en solo anécdota para
que
tengamos ese dato.
¿Cómo que solo una anécdota?
Bueno, lo importante es que la fibra óptica en la Victoria sigue creciendo, que es una demanda, una de las primeras demandas que tienen ahora los vecinos. Lo tenemos en
es
la relación
si
como
no,
primera
no avanzamos
demanda.
En esto del teletrabajo y en toda la implantación que llega ya, ¿no? Y que ha llegado para quedarse.
Todo el mundo ya estudiamos a través de tablet,
y terminar con la brecha digital.
Efectivamente. Y por eso queremos pues seguir mejorando. Uh-huh. Hablando de brecha digital, pues este año hemos entregado 36 tablets a los escolares, a los centros escolares, para intentar ir reduciendo esa brecha digital. Y va a ser un poco la dinámica en los próximos ejercicios.
Estamos acercándonos al final de esta interesante entrevista. Es verdad que al comienzo habló usted de la vendimia y de aquel repunte, obviamente, porque obviamente la vendimia conlleva lo que conlleva, ¿no? Hay que trabajar juntos y luego también, que yo he estado en alguna porque me han invitado, no en La Victoria, en otros municipios, y a mí me gusta más el proceso de vamos a comer todos. Ese proceso me encanta. Me encanta ese momento que se come muy bien, por cierto, ¿no? Pero consiguieron ustedes, salvo que yo tenga los datos erróneos, consiguieron unos resultados en esta vendimia realmente excelentes, ¿no?
Sí, yo creo que ha sido un buen año.
Ha sido un buen año,
que los porcentajes...
Hay que hablar del buen caldo de la Victoria.
Se ha visto reflejado en la oficina de agricultor, ¿no? La gran demanda de los agricultores pues a la hora de llevar los mostos, a la hora de llevar los vinos, para hacer las analíticas, pues se ha visto incrementado. Yo creo que ha sido un buen año. Esperemos que ahora que los vinos están fermentando y se están preparando, esperemos que para abrirlos con San Andrés de una manera diferente, ¿no?
Diferente, porque, siempre hay que emplear este término.
En los últimos años teníamos teníamos la costumbre de hacer pues un encuentro entre los vecinos, pues tostar las castañas,
claro que sí.
Hacer nuestro pues estrenar nuestros vinos, abrir las bodegas, pues este año será de manera particular y limitada. Yo confío en que salgan unos buenos vinos de calidad, que es un poco el objetivo que tenemos como administración pública, marcar la línea a todos los agricultores, entre los cuales yo me encuentro de manera pequeñita.
Muy bien.
Para que en la medida posible, año tras año, tener unos mejores. Yo decía caldos, pero me corrigieron una vez. Me corrigieron una vez los profesionales. Dice que los caldos es cuando hablamos de vinos calientes. Entonces tenemos que decir siempre el término vino. Yo siempre usaba caldo
también
hasta que
bueno
me
el excelente vino de la Victoria. Exacto. De Acentejo, porque hay que hablar del excelente producto vitivinícola de la Victoria de Acentejo
y esperemos
también
que
de la gastronomía cuando todo esto se recupere, cuando recuperemos todo esto, ahí tienen una asignatura pendiente ustedes, convertir a la Victoria en ese lugar del norte de Tenerife que de verdad se ponga en el mapa cuando llegue de nuevo el turismo. Dicen que para el 2021 se espera la visita de aproximadamente 10 millones de turistas en Canarias. 2021, eso está a la vuelta de la esquina. esquina. Sí. Por lo tanto, esta pandemia va a terminar y se va a conseguir salir de ella y llegarán de nuevo los turistas a esta tierra. Por lo tanto, ahí tienen ustedes algo que decir en el norte de Tenerife. O sea, llegar de verdad y ser un municipio atractivo para la gastronomía, para el paisaje, para esos buenos vinos, porque el turista viene buscando algo más que sol y playa.
Ese es el trabajo. Ese es el trabajo que estamos haciendo, claro, con el gobierno de Canarias y con el Cabildo de Tenerife, en recuperar senderos, sí, en establecer rutas, en vender, pues, efectivamente el paisaje, y después también nuestro pequeño patrimonio que tenemos. Y en eso se está enfocando todos los esfuerzos del área de turismo. Y después, pues, efectivamente, potenciándolo desde el punto de vista gastronómico y con el vino. Y a lo mejor abriéndonos también a otra rama.
Claro que
porque
sí.
Porque al final, pues, la castaña también tiene su importancia.
Indudablemente.
Durante todo el año, porque el castañero... ahora es cuando está en fase de producción, pero puede tener otros usos, como puede ser la madera, como puede ser, desde el punto de vista de las energías limpias, pues puede tener también una finalidad. Y vamos a ver si eso nos permite ser pioneros en Canarias de un proyecto, en un proyecto global, no solo desde el punto de vista turístico, o desde el punto de vista turístico, teniendo como primicia, pues, todo el paisaje de castaño.
Alcalde, la última pregunta. Algunos compañeros suyos en el norte de Tenerife, también desde el Cabildo Insular de Tenerife, desde el Gobierno de Canarias, dicen que, claro, este año y medio es un año y medio que marcará incluso la personalidad de muchos de ustedes, ¿no? Que esto va, obviamente, son ustedes alcaldes, en el caso de usted, alcalde para la historia, ¿no? Porque cuando se hable de... ¿quién era el alcalde de La Victoria en el momento de la pandemia de la COVID-19? Pues obviamente el alcalde es usted. Y usted va a ser... ya usted ha pasado a la historia, ¿no? Como ese alcalde que le tocó lidiar con este tema. Pero en resumidas cuentas, más allá del fenómeno de la pandemia, tal y como está la política hoy en día, tan crispada, usted lo ha dicho, y además de manera valiente, lo de la sesión de ayer, vergonzoso, el trasladar esa imagen, la política... merece el apoyo del ciudadano, porque el ciudadano cada vez se aleja más de la política. La desafección del ciudadano hacia la política es prácticamente total. O sea, la política está seriamente dañada. Pero yo soy de los defensores de la democracia representativa. Yo digo que si no hay política, estamos condenados al fracaso, a no entendernos. Por lo tanto, ustedes, y usted es político, es alcalde de un pueblo, de un municipio, pero es político, pertenece a un partido político. Ustedes tienen que poner algo de su parte para terminar con todo esto y que la política de verdad sea algo positivo, que sea bien vista por los ojos de los ciudadanos.
Es verdad, Lorenzo, estamos en un momento preocupante. Y al final estamos mal vistos, ¿no? Los que nos dedicamos ahora a la política estamos muy mal vistos. Y la política sirve para transformar el mundo. Y en el caso de La Victoria, para transformar el municipio.
Cierto.
El municipio que me ha visto nacer y en el cual he crecido, estudiado, me he desarrollado y en el cual vivo, ¿no? Y por suerte tengo a mi familia. Tenemos que plantearnos seriamente, ¿no? Porque... trasladamos un mensaje que no creo que esté acorde a lo que quiere el ciudadano en determinados momentos, ¿no? Y me preocupa la línea que estamos llevando, ¿no? Me preocupa enormemente, lo comparto a veces con algunos compañeros, con ciertos años ya,
sí.
Que han visto todo lo que hemos vivido. Y no me gustaría volver atrás, ¿no? Creo que tenemos una democracia, aunque joven, pero ya ciertamente consolidada.
Muy consolidada, sí. Muy asentada.
Hemos tenido momentos como la transición, donde la clase política, a pesar de tener ideologías diferentes, llegaban a ententes y a acuerdos.
Sí. Esa concordia del 78.
Con unos discursos de altísimo nivel. Yo a veces intento mirar y digo, pues la verdad que había un nivel que no se puede comparar al de ahora. Y eso, pues mira, eso es una piedra también sobre el tejado de uno que es joven y no tiene ese nivel. Pero creo que tenemos que frenar, poner el freno, reflexionar todos y cambiar la dinámica, porque si no esto no va a acabar bien.
Un mensaje de optimismo o simplemente un mensaje del alcalde de la Victoria de Acentejo, don Juan Antonio García Abreu, a los oyentes de este bello municipio del norte de Tenerife. Le escucha todo el norte, pero en concreto para sus vecinos y vecinas.
Pues, en primer lugar, seguir cuidándonos, seguir manteniendo las medidas de seguridad que estamos manteniendo. Pues ser responsables en los momentos que corren, que yo creo que todos los estamos siendo, pues en la medida posible evitar pues esas reuniones de aglomeración familiares o de amigos,
por favor.
Que a veces es complicado porque nuestra forma de ser nos lleva a estas cuestiones, pero cuando lo vives cerca, como lo hemos podido vivir con los vecinos, te das cuenta de incluso de todas las ramificaciones y de todos los conflictos que puede haber. Pero sobre todo un mensaje también de optimismo, ¿no? Este gobierno ha venido para transformar el pueblo. Creo que el 2021, a pesar de ser un año complicado desde el punto de vista del empleo, desde el punto de vista social, también será un muy buen año para la Victoria de Acentejo, donde se verán los resultados de todo este primer año de elaboración de proyectos, de negociaciones, de ir poniendo la base de todos aquellos objetivos. Y nada, que como siempre, pues transmitir el mensaje de que el ayuntamiento, todos los concejales, los trabajadores, estamos a entera disposición. Esto es nuestra obligación para intentar resolver los problemas. A veces tardamos un poquito más, a veces tardamos un poquito menos, pero en definitiva que las puertas de la casa siempre están abiertas para atender a los vecinos y resolver todo lo que necesiten.
Ese es el verdadero municipalismo por el que uno viene apostando desde hace muchísimos años y ya peina canas. Y lo digo porque el alcalde sabe que peino canas. Es así. Don Juan Antonio García Abreu, alcalde de la Victoria de Acentejo. De verdad, créame.